a considerar la palabra de Dios, sí, qué bueno, qué bueno, así yo puedo estar claro. Vamos a considerar la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Es uno de los capítulos que casi no se predica, porque la gente como que se enreda en ese texto, en esos textos. Porque allí hay cosas que dice como que es tiempo de matar. Oiga, qué cosa. Tiempo de matar, tiempo de odiar, ¿verdad? Y ahí hay cosas en ese texto desde el 1 hasta el 8. Y si me ayudan allá, se lo voy a agradecer. La palabra de Dios dice, Eclesiastés capítulo 3, verso 1 en adelante, y vamos a estar leyendo en el nombre de nuestro Señor Dios Padre, nuestro Señor Dios Hijo y nuestro Señor Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, de romper. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y, diga conmigo, tiempo de paz. Pero yo quiero invitarlo, ya no tiene que leerlo usted, se lo voy a leer yo acá. Hay una versión que me ha trastornado, es la traducción de en el lenguaje actual. Dice el primer verso: en esta vida todo tiene su momento, hay un tiempo para todo. Yo quiero hablar esta maravillosa mañana con un principio fundamental, y es Dios de temporadas. Dios de temporadas. Si se lo puede decir a alguien a su lado, ahí al vecino, dígale: Dios es un Dios de temporadas. Wow. Sí, lo sabré yo. Dios es un Dios de temporada. Cuando nosotros vamos hojeando cada página de la Biblia, vamos a encontrar una serie de cosas que en principio no la vamos a entender. Y es posible, inclusive, que en algún momento muramos hasta sin entenderlo. Hebreos capítulo 11, en su último verso, dice que estos hombres antiguos, los excelentes de la fe, muchos de ellos murieron sin ver lo que le había sido prometido. Pero abajo explica la razón. Dice: porque no queriendo Dios que ellos sean perfeccionados antes que nosotros, no se lo dio a ellos en su tiempo, sino que esperó a nuestro tiempo para revelarlo en nuestro tiempo, de manera que el cumplimiento de ellos se dio en nosotros. Lo que Dios le dijo a ellos se cumplió en nosotros. Y ese cumplimiento, no queriendo Dios que ellos fueran perfeccionados primero, se nos dio a nosotros. Y desde allí entonces entendemos un Dios que es un Dios que marcha por temporadas. Y es un Dios que nadie lo mueve. Puedes llorar, puedes gritar, puedes tirarte en el suelo, puedes patalear, puedes gritar, puedes hacer lo que quieras, y Dios no se va a mover de su tiempo. Cuando yo era niño, yo nací en un hogar cristiano. Mi mamá es pastora, tengo tres hermanos pastores. Uno de ellos pertenece a Sonido de Alabanza en República Dominicana, la iglesia en Santo Domingo, está en Melodía de Alabanza, está mi hermano menor, que es el pastor allí. Y al crecer en esa familia pastoral y de ministerio, pues ya yo a los 4 años, 5 años, yo oraba mucho. Y en las cadenas de oración, yo le decía: Señor, ahora. Es ahora, Señor, que queremos tu respuesta. Y muchos hermanos, cuando necesitaban algo rápido, decían: pídanle al hijo de Miriam. Díganle al hijo de Miriam que ore, que él sabe orar para que Dios le responda hoy. Pero realmente Dios no responde cuando tú quieres, sino cuando Él entiende. Veamos algunas cosas que están en la Biblia. Veamos a un Abraham. Un hombre que Dios le dice desde joven: sal de tu tierra y de tu parentela. Los estudiosos de la Biblia, los peritos en asuntos históricos, dicen que entre ese llamado y la salida de Abraham pasaron alrededor de 17 años. Del momento que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, al momento que él decide salir, dicen ellos que pasó más o menos 17 años. Tremendo. Entonces vemos a un Dios que le dice a Abraham: Abraham, sal y cuenta las estrellas del cielo. ¿Cuántas hay, Señor? En esta esquina me perdí. Ya no pude contar este lado. Abraham, sal y cuenta la arena de la playa. No es imposible, dice. Así será tu descendencia. Así te digo que serán tus hijos. Y de momento se muere viendo uno. Claro, dos, pero el único de la promesa. Se muere viendo uno. Y uno se pregunta: entonces, ¿cómo es que Dios le dice a Abraham: tu descendencia será como la arena del mar, tu descendencia serán como las estrellas del cielo, y de momento se muere con un hijo? Más aún, hay algo en la Biblia que quizás usted no lo haya, pero se lo voy a decir. Dice el texto bíblico que cuando el varón, en una teofanía, aparición divina, el varón le dice a Moisés: vas a tener un hijo, que Sara se ríe detrás de la cortina. Hay un texto que dice: porque él ya era viejo y ella había perdido la costumbre de la mujer. ¿Sabes lo que está diciendo? Ya yo no concibo y él no puede. Ya yo no concibo como mujer y él no puede. Está viejo. No tiene fuerzas. ¿Qué va a hacer Abraham? Ah, hombre. Pobre Abraham. Y en ese momento, cuando él no tenía fuerza, cuando él no podía, dice Dios: vas a tener un hijo. ¿Verdad que hay cosas en la Biblia como que uno la lee y dice: wow? Un señor ya de 80 años, 85, 86, 90 años. Una mujer que ha perdido la costumbre ya. Y le dicen: vas a concebir un hijo y será de Sara. Solo le estoy guiando en la introducción del tema. El mensaje son 10 minutos. Pero de momento nos encontramos a un Dios que le dice a un Moisés: Moisés, ve, dile a mi pueblo que yo los mando a buscar. Y más aún, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Y le dice entonces: y a ti te voy a revelar algo que no le dije a los otros. A ti yo te voy a revelar mi nombre. Dile que Jehová te envía. Y entonces este Dios que le dice a Moisés: dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Entonces viene y le dice a Faraón: no lo deje salir. Ah, usted no me está entendiendo. Moisés, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Dile a él que el Dios de los ejércitos te ha enviado. Y luego viene de este lado y le dice: Faraón, mira, por más que Moisés te diga que deje salir al pueblo, no lo dejes. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. La Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que no, para, propósito, razón de ser, para que no lo deje salir. Dios le está diciendo a un hombre: vete y busca a mi pueblo. Y le está diciendo a otro: no lo deje salir. ¿Y cómo yo entiendo a Dios entonces? ¿Cómo entender a ese Dios que está diciendo que deje salir al pueblo y por otra parte le está diciendo: no lo dejes? Hay un secreto allí. Si Faraón dejaba salir al pueblo así como así, ¿sabe lo que iba a pasar? El pueblo iba a salir pobre, menesteroso, sin nada. Pero el texto dice que cuando Dios hizo todos los milagros y por último mató al hijo del faraón, entonces dice que el pueblo de Egipto le decía: váyanse, váyanse. Pero el pueblo de Israel dijo: sí, nos vamos, pero no nos vamos vacíos. Tienes que darme oro, tienes que darme bueyes, tienes que darme ovejas, tienes que darme riqueza. Y el pueblo de Egipto dijo: tengan, llévenselo todo, pero váyanse. Aleluya. Pero ¿qué diría Moisés y el pueblo en el momento que Dios le está diciendo que busque al pueblo? ¿Y qué diría el pueblo cuando ve que Faraón no lo deja salir si fue Dios que dijo? Y si usted todavía no está entendiendo el mensaje, ya se lo voy a aplatanar. Aquí habría que decir como a conflesar, de conflex. Se lo voy a aplatanar. Hay momentos que tú tienes promesas divinas y hay palabras que pesan sobre ti. Hay revelación de Dios que pesa sobre ti. Hay una palabra profética que pesa sobre ti, pero no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Y Dios es un tiempo, Dios es un Dios de temporada. Él no se va a adelantar ni se va a atrasar. Él va a llevar las cosas en su tiempo. Y aunque tú digas: pero fue Dios que dijo, pero todavía Faraón tiene el corazón duro. Y aunque tú digas: el Señor me dijo que yo soy un bendecido, y entonces te veas y digas: ¿cómo es que yo soy un hombre bendecido, una mujer bendecida? ¿Cómo es que yo soy prosperado y miren la condición que estoy? Sencillo, Dios está preparando hasta que muera el primogénito. Y hasta que no vea que el primogénito se muera, te estás tranquilo. Porque cuando se muera el primogénito de Faraón, tus bendiciones vendrán. Aleluya. Dios es un Dios de temporadas. Dígale que está al lado suyo: es de temporadas. ¿Y por qué sabemos que Él es un Dios de temporadas? De momento, Dios le dice a Moisés: mira, levanta la vara. Y con eso se va a dividir el Mar Rojo. Y allí está Moisés: Señor, en el nombre de Jesús, divide el Mar Rojo ahora. Y Dios se le aparece y le dice: muchacho, esto no es tiempo de orar, estate tranquilo. ¿Qué es lo que tú estás orando ahí? Párese de ahí de orar. ¿Qué es lo que está orando? Señor, pero hay que orar en todo tiempo. Cállese la boca, yo no le he dicho que ore ahora. Ahora yo le he dicho que actúe. Eso está en la Biblia. Vamos, eso está en la Biblia. Hay momentos que no es tiempo de estar de rodillas. Hay un momento que es de actuar, de moverte. Es un momento de moverte en fe, de creer, de actuar en lo que Dios ha dicho, de moverte en la palabra que Dios ha profetizado. Y de momento Dios le dice a Moisés: es verdad que tú eres. Levántate, Moisés. Señor, estoy aquí orándote a ti para que divide el Mar Rojo. Pero ¿quién dijo que yo lo voy a dividir? Divídelo tú. Señor, ¿yo? Sí, tú. Divide tú el mar. ¿Qué pasa con tu mar rojo? ¿Está esperando que Dios lo divida o tú lo puedes dividir? ¿Qué tienes en las manos? ¿Qué tienes en las manos? Señor, un pedazo de palo viejo que recogí por ahí. Levántalo, dile a ese mar rojo que tú tienes autoridad, que ya yo te delego una autoridad, que ya tú tienes una palabra profética, que ya tú tienes algo rema y puedes ordenarle. Una de las cosas que tiene la iglesia de hoy es que oye muchos mensajes. Alguien ha hecho una estadística maravillosa y dice que el ser humano que va a una iglesia escucha por lo menos 680 a 800 mensajes por año. Por lo de los medios de comunicación, lo que consumes en el grupo pequeño, lo que consumes en el culto, lo que consumes por la emisora, lo que te lees en algún libro, consumes alrededor de 680 a 800 mensajes en el año. Y la pregunta mía es: ¿y cuál de esos mensajes te has creído? En 365 días te consumes 800 mensajes. ¿Y cuánto de esos mensajes te has creído? ¿Sabes qué? Uno de los problemas de la obesidad tiene que ver con la aglutinación de alimentos. Es una enfermedad, pero mientras más usted come, más come, más come, más come, más come, llega a la obesidad. Pero la obesidad tiene una condición que no te permite avanzar como los demás, no te permite caminar al mismo paso. Y hay evangélicos que han comido tanta palabra de Dios que están obesos espiritualmente y ya no pueden avanzar. Tenemos un problema de obesidad espiritual. Si yo estuviera en la iglesia que estoy pastoreando, ya dos gente estuvieran con la silla en la cabeza y corriendo por ahí diciendo amén. Tenemos un problema de obesidad espiritual. Tenemos un grupo de gente diciéndole: Señor, lléname, lléname, pero no se vacían. No se vacían para que Dios lo llene. No sacan lo que tienen para que Dios lo llene. No quitan lo que tienen para que Dios lo llene. Para que Dios derrame sobre ti, tienes que vaciar lo tuyo. Para que Dios derrame lo de Él, tú tienes que sacar lo que está dentro. Pero ese mismo Dios, y esto es parte del mensaje de ahorita, así que no lo voy a dar mucho aquí. Ese mismo Dios le dice a Josué: dile a los sacerdotes que entren al agua hasta que les dé a la cintura y hayan pisado tierra firme del río, porque era un tiempo en el que el río se desbordaba. Era tiempo de siega y el río estaba desbordado. Y al río estar desbordado, entonces no podían estar solo en la orilla. Dios le dijo a Josué: no te conformes con la orilla, tienes que entrar a donde el río corre normalmente. Fíjese que a Moisés le dice: levanta la vara y divídelo. A Josué le dice: mete a los sacerdotes hasta el agua. Pero no se trataba de dividir agua. ¿Por qué no lo hizo otra vez con la misma varita? Y decirle: chazán. ¿Ah? Y un embrujo, una cosa, y chazán, y ya se divide. No, le dijo: mete los sacerdotes en el agua. Porque Dios es un Dios que hoy va a hacerlo de una manera y mañana lo va a hacer de otra. Él es un Dios de temporada. Hoy Él te va a poner a gritar, mañana te va a poner a saltar, pasado mañana te va a poner a hablar lengua, de otro día te va a tirar en el suelo. Dios es un Dios de temporada y cada temporada hay que aprovechar la gloria que viene sobre la iglesia. Pero hay algo aquí que yo quiero puntualizar. En mi país no se conoce mucho lo de las temporadas, lo de las estaciones. Nosotros vivimos en un verano continuo. Cuando se pone allá, digamos que 75, 80 Fahrenheit, para nosotros es frío. Nosotros manejamos temperaturas sobre 100. 100, 110, 105. 90, 95. Wow. Y entonces cuando se pone 65, 70, andamos nosotros abrigaditos así. Mire, ahorita como está aquí, yo estoy por ponerme ya una suera. Sí. Pero ustedes conocen bien las temporadas. Y tenemos cuatro estaciones, que es primavera, verano. Interesante eso. Pero allí hay un misterio, hay una revelación de la palabra de Dios en esas cuatro temporadas para la vida espiritual del ser humano, que tiene que enseñarnos el Dios de las temporadas. Y el ser humano le gusta mucho vivir en primavera. Flores, belleza, esplendor. Sin embargo, la primavera es la estación menos importante que existe. En la primavera hay muchas flores, hay muchas hojas, pero diga conmigo, no hay frutos. Dígale al que está al lado, no hay frutos. Hay belleza, dígale, hay belleza. Hay esplendor, pero no hay frutos. ¿Sabe cuándo comienzan a crecer los frutos? Los frutos comienzan a crecer cuando los vientos alisios le dan al árbol y le tumba las hojas y le tumba las flores que están de más, y las que pueden permanecer, las flores que pueden permanecer y mantenerse a pesar del viento, son las que en el verano van a dar fruto. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Aleluya. Interesante saber que va a llegar un momento de tu belleza donde va a soplar y te va a llevar la belleza y te va a llevar el esplendor, y la empresa va a pasar por momentos difíciles y el matrimonio se va a ver tambaleante. Y todo va a pasar por el momento duro. Pero las flores que quedaron y permanecieron allí, entonces van a madurar y van a echar frutos. Oh, yo he venido a decirte eso hoy. Aleluya. Hay algo interesante también que se da. Hay unos árboles que son de ciclo corto y ciclo largo. El ciclo corto es que en 3 meses usted siembra la semilla y le da fruto. Los frijoles, allá decimos habichuela. Frijoles. Lo dije ahora bien, ¿verdad? Frijoles. Habichuela. Guandule. Habichuela javita. Pinta. Pero esos árboles de ciclo corto, cada vez que tú tienes que sembrarlo. Cuando te da fruto, te da una sola vez. Dile al que está al lado tuyo, el de ciclo corto da fruto una sola vez. Y tienes que arrancar el árbol. Tienes que quitar el árbol para volver a sembrar, para volver a recoger. Sin embargo, los árboles de ciclo largo, como el aguacate y esos tipos de árboles, duran 4 y 5 años cuando tú siembras la semilla para poder dar fruto. Pero cuando da fruto, tú no tienes que volver a sembrar. Tú vas a ir año por año y tú vas a encontrar que hay fruto sobre ese árbol. Yo vine a decirte que si tú eres árbol de ciclo corto, te van a arrancar. Pero si tú eres árbol de ciclo largo, tú vas a dar fruto todo el tiempo y no te vas a marchitar. Santo es el Señor. Pero pasa algo. El árbol de ciclo largo no da fruto en primavera, es en verano. Cuando le dé el sol. Y sucede que es interesante pensar que a los 3 varones hebreos Sadrat, Mesat y Abednego en sus nombres babilónicos, le dice el rey: súbanle el horno hasta 7. Pero es interesante que los que lo lanzaron a ellos, con el resplandor se quemaron. Y es interesante que cuando ellos caen en el horno, exactamente es cuando se manifiesta el cuarto ser viviente. Vamos a ver si en español de República Dominicana lo puedo entender. Sí, porque hay mucho español. Hay español de México, de República Dominicana, de Costa Rica. Hay mucho español. Pero en español de República Dominicana sería: hasta que no te metan candela, no vas a ver al cuarto ser viviente. No, usted no me entendió eso. Hasta que no te metan fuego, hasta que no se meta tu problema, hasta que tu situación no esté alto, hasta que tu enfermedad no llegue a los límites, que el médico no pueda intervenir, hasta que tu economía no fracase, hasta que nadie no pueda intervenir, no vas a conocer al cuarto ser viviente. Tiene que meterse el fuego en tu vida. Oh, gloria. Santo, santo. Por eso es que hay muchos evangélicos que no conocen al cuarto ser viviente, porque nunca su horno ha subido hasta 7. Yo le estoy hablando a alguien aquí. Sí, yo le estoy hablando a alguien aquí. Tu horno tiene que subir hasta 7. 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 Para que lo puedas ver, tu horno tiene que subir. Y entonces dicen los tres varones: mira, oye rey, al Dios que yo le sirvo puede librarme, pero si no me libra, como quiera yo no te voy a adorar. Yo prefiero, en dominicano, ¿verdad? Yo prefiero que me maten, pero no adorarte. Yo no voy a vender lo que soy. Y de momento en el empleo, y el Espíritu Santo me hace ir por esta vía, y de momento en el empleo te hacen una propuesta que tiene que chocar con tu tiempo de adoración y de servicio a Dios. Y tú dices: bueno, pero es que si yo no lo hago, entonces voy a perder de dónde como. Te están subiendo el horno. Oh, shataraba, kataraba, sayara. Te están subiendo el horno. Y de momento te pasa como un día, comenzando ministerio, mi esposa me dice: estábamos pasando el momento más difícil del ministerio. El momento que el ministro que no pasa por ahí no va a poder estar en las alturas cuando llegue el tiempo de altura. Se marea. Ese momento que te da raíces. Y que cuando tú estás yendo a las naciones, nada te mueve. Y tú dices: ¿y? Yo vengo de allí, estoy aquí, ¿y qué? Y en ese momento mi esposa me dice: tienes que decidir entre el ministerio o tu familia. Y yo le dije: te amo como no amo a nadie. Ahí mismo, sin pensarlo. A mis hijas las amo como no hay cosa en esta tierra. Pero amo más a Dios y Él me llamó. ¿Sabe lo que dijo el cielo ese día? Amén. Y se abrieron las ventanas de los cielos, de tal manera que yo soy un hombre megapoteósicamente bendecido. No cabe decir bendecido. Es megapoteósicamente hiper bendecido. Son tres superlativos, ¿verdad? Pero en el tiempo de verano es cuando el buen árbol da fruto. Se cosecha el banano, el plátano, como ustedes le llamen, el guineo, como ustedes le llamen. Los grandes rubros alimenticios, ese es el tiempo donde más se cosecha. Cuando es verano. Y de momento, Dios, que sabe que no vamos a aguantar el año entero en verano, nos da ahí un ¿qué? ¿Qué es lo que viene después? Un otoño. Pero pasa algo, que en el otoño las hojas no se mantienen. comienzan a marchitarse. Y es el momento donde aparentemente no estamos viendo todo lo que Dios dijo que iba a hacer. Una vez yo fui a un ayuno, 7 días, sin comer y sin beber, nada, ni hielo, nada. Y me tocaba predicar ese sábado en la noche. Yo tenía que entregar el ayuno o terminarlo a las 6 de la tarde y predicar después del ayuno. Y dije, no voy a comer, voy a seguir en ayuno hasta el mensaje. Y lo que va a pasar allí es tremendo. Va a bajar una gloria. ¿Sabe qué, hermano? Prediqué y no se movió ni el púlpito. Y yo haciendo fuerza con el pueblo y gloria. Y el pueblo, ajá, sí, amén, gloria a Dios. Era como si me estaban diciendo, ¿y cuándo va a terminar, pastor? Ya termine. A la semana siguiente me involucré en trabajo, en compromiso. No pude ni orar bien por el mensaje que iba a predicar. Y aún llego a predicar y no tenía el mensaje que iba a predicar. Subo al altar y todavía no tengo el tema que voy a predicar. Y le digo, Señor, sé propicio a mí. Y esa noche se movió una gloria maravillosa, una unción poderosa. Y ese día el Espíritu Santo me dijo, no se trata de ti, se trata de mí. Soy yo que hago lo que quiero hacer cuando lo quiero hacer. Aleluya. Y entonces le dije ese día, ok, el negocio es contigo. Y esta palabra es para su pastor ahora. Esta palabra es para su pastor. Hay un momento que uno entiende que es de crecimiento, que la iglesia va a crecer. Y ponemos los mejores predicadores, invitamos los mejores evangelistas. La gente que tiene la unción de tumbar a la gente. Y lo traemos. Y no pasa nada. Y no se convierte nadie. Y le ponemos el título, tiempo de avivamiento, conversión, sanidad divina. Y no se sana nadie ni de dolor de cabeza. Y más tiene una aspirina que darle que la oración del hermano. Y de momento, a la semana siguiente, le toca al hermanito que no sabe siquiera predicar. Al hermanito que cuando está diciendo un mensaje dice, gloria a Dios, amén, aleluya. Y el Señor dice, gloria a Dios, amén, aleluya. Y él viene pronto, hermano, gloria a Dios, amén, aleluya. Y de momento él hace el llamado al altar y pasan 30, pasan 40. Y eso es lo que nos está diciendo. No se trata de ti, se trata de mí. Dios es un Dios de temporadas. ¡Woo! Dios es un Dios de temporadas. Y se ve el otoño y llega el tan anhelado invierno. Y los que están aquí se quieren ir para República Dominicana. Y los que están en República Dominicana quieren venir para la nieve. ¿Quién entiende a la gente? Pastor, ¿quién entiende a la gente? Y llega el invierno. ¿Y sabe usted que el invierno es la temporada más importante del árbol? Dígale, dígale que está al lado, soy yo. No, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Sea honesto. Dígale, yo no sabía. El invierno se da una condición en el árbol. Y es que como pierde las hojas, como pierde la capacidad de hacer la fotosíntesis y de fabricar su clorofila, entonces el árbol tiene que hacer lo siguiente: tiene que sus raíces profundizar más, tiene que ir más lejos las raíces para poder buscar su alimento. ¿Hay alguien aquí que está entendiendo? Sí. Y llega el invierno y arriba todo lo que se ve es nieve, frío. No se está moviendo Dios, no está pasando nada. Yo estoy orando, Dios no escucha. Señor, te he pedido 7 veces tal cosa y no me respondes. Pero entonces tus raíces comienzan a decir, pero de aquí no me muevo. Yo no te oigo, pero yo sé que estás a mi lado. Yo no te siento, pero sé que estás a mi lado. Y nadie me va a quitar del camino que he tomado. Yo tomé esta decisión aunque tú no me hables. Yo tomé esta decisión aunque tú no te escuche. Yo tomé esta decisión aunque tú no me respondas. Yo tomé esta decisión. Y comienzan esas raíces a profundizar. Ya se entiende por qué el invierno es el tiempo más importante del árbol. Y comienzan tus raíces a profundizar. Si tú vives todo el tiempo en la primavera, elegancia, belleza, tú no conoces a Dios, hermano. Hermano, tú eres, perdone si esto le ofende, no me perdone nada. Si uno dice que perdone, no perdone nada. Esta es la palabra de Dios. Si te duele, arrepiéntete y conviértete y cambia. La gente que vive en temporada de primavera es un evangélico de juguete, que vive por los beneficios que recibe, por el Dios que le da palabras proféticas, por el mensaje que escuchó. Cuando yo escucho gente que dice, voy para la iglesia a recibir una palabra, digo, este tiene problema. Si ese está detrás de una palabra, tiene problema, porque no tiene relación. El evangélico que vive detrás de una palabra no tiene relación. El evangélico que está esperando el predicador dominicano, el morenito feo ese que viene de allá, flaco, para que nos dé una palabra, usted no tiene relación con Dios. Si usted tiene relación, usted no necesita ni palabra. Usted lo que necesita es estar conectado con el cielo. Y si estás conectado con el cielo, el Dios del cielo te responde. Pastor Esdra, no inviten a ese hermano de nuevo. No lo invite, por favor. ¿Por qué el invierno? ¿Por qué es necesario el invierno? Porque el invierno es lo que va a demostrar tu relación con Dios. ¿Qué tan en serio es tu relación con Dios? El verano te va a sacar los frutos. Y la Biblia dice que el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Benignidad, todas esas cosas. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Y me encanta que no dice en plural los frutos, dice el fruto en singular. Porque lo que está diciendo es, tú no puedes ser amoroso pero no tener gozo. Tú, si tienes el fruto del Espíritu, tú tienes que tener gozo, tienes que tener paz, tienes que tener amor, tienes que tener benignidad, tienes que tenerlo todo. Porque eso no viene solo, viene acompañado, es un conjunto. Eso no se vende al granel ni al detalle. Es un solo paquete que se compra. ¿Alguien me está entendiendo? Oh, gloria a Dios. Y de momento usted dice, ok, pasé por el verano, me sacó los frutos. Ya yo sé lo que es paz. Y a cualquiera que le preguntan paz, dice, bueno, paz es estar tranquilo sin problema. No, no, no. El contexto griego de donde está escrita esa palabra de paz está escrito en otro contexto. Y dice que está escrito sobre el contexto de estar tranquilo en el momento difícil. ¡Woo! Eso es como el ciclón. Yo tuve la experiencia de estar en un ciclón en mi país en el 98, en el ciclón George. Se metió allí a la Romana donde yo vivía. Y de momento pasó y se metió el ojo del huracán. Y nosotros vimos tanta tranquilidad y dijimos, pasó el ciclón. Pero cuando siguió lo que venía detrás, terminó de desbaratar lo que faltaba. Y entonces aprendí que en el ojo del huracán hay paz. Dios mío, ¿a quién se lo estoy predicando? En el ojo del huracán, depende de dónde tú te metas. Si te metes en la orilla, todo el que vive en la orilla vive envuelto. Yo voy a decir una palabra de dominicano, no sé si aquí cabe. Yo soy dominicano. Vive envuelto en el bochinche. Sí cabe la palabra, se usa aquí, en el habladero. El evangélico de orilla siempre está criticando y hablando lo que no le importa. El evangélico de orilla siempre está diciendo cómo debe hacerse las cosas. El evangélico de orilla siempre quiere decir cómo se tiene que hacer. Pero el evangélico del centro dice: Señor, yo no entiendo, pero te obedezco. Yo no estoy seguro, pero te obedezco. Yo no sé cómo es, pero te obedezco. Y quiero hacer un paréntesis: a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo y punto. Si usted se preocupa por entenderlo, se va a morir. Pablo trató de hacerlo y se metió como un buzo bien profundo y sale. Insondables son los misterios de Jehová, ¿quién lo conocerá? La palabra insondable es que no se puede llegar al fondo. Es tan profundo que te puede volar los sentidos, te puede volar la mente, te puede volar el oído, porque Dios es tan profundo que es imposible de entenderlo. Pero el mismo Pablo explica y dice: pero hay una manera. Es cuando el Espíritu de Dios entra en nuestro espíritu. Y entonces dice: porque el Espíritu de Dios escudriña hasta lo profundo de Dios. Oh. Y él mismo responde y dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Cristo, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces entramos en este famoso invierno. Ya nos sacaron los frutos en el verano. Pasamos por un otoño que nos va a quitar hojas, nos va a quitar belleza de la primavera. Gloria a Dios. Y yo estoy dejando el mejor vino para el final. Yo estoy mirando allí y estoy dejando el mejor vino para el final. Y de momento te encuentras en esa temporada del invierno, donde tú quieres que Dios te haga así. Y todo el mundo al lado tuyo está y tú dices: ¿y? Yo no siento nada. Alguien me preguntó: pastor, ¿usted cree que los evangélicos se pueden deprimir? Pues yo soy psicólogo. Y me dice: pastor, ¿usted cree que los evangélicos se pueden deprimir? Y me dijo: yo leí un libro que dice que el evangélico que se deprime está en pecado. Y yo le dije: sí, Elías estaba en pecado cuando se fue un día de camino y se sentó debajo del enebro y dijo: Señor, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres, basta ya, maldito el día en que le dijeron a mi mamá que yo era varón. Y le dije: y Jesús estaba en pecado cuando en el Getsemaní dijo: pasa de mí esta copa. Y más le dije: y Jesús estaba en pecado cuando en la cruz dijo: ¿por qué me has desamparado? Y entonces le dije: te invito a que leas Salmo 51:12 para que veas a un hombre deprimido. El salmista dijo: vuélveme el gozo de la salvación. No tengo gozo, no siento la salvación. Y dice: y espíritu noble me sustente. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los impíos se convertirán a ti. ¿Cuándo? Cuando me vuelve el gozo, porque de esta manera nadie me va a creer. Evangélico, te vas a deprimir. Evangélica, te vas a deprimir. Y va a llegar el invierno. Y va a llegar el momento donde tú vas a decir: no tengo felicidad. Es más, no sé siquiera si soy salvo. Va a llegar el momento donde tú vas a creer que hasta Dios te dio la espalda. Pero te tengo noticia: en ese día tus raíces estarán profundizando más. Y ahora sí, el buen vino. ¿Sabía usted que Dios multiplica? Cuando comienza a multiplicar, comienza sumando, restando. Lo primero que Dios hace cuando te quieren bendecir es quitarte. Díselo, dile al que está al lado tuyo. Cuando Dios te quiere bendecir, lo primero que hace es quitarte. Dos cosas. Número uno, ¿por qué Dios, si iba a bendecir a Job y le iba a dar 1,000 camellos, no le dio 500 más? Él tenía 500. Pero viene Dios y le quita los 500 para entonces darle 1,000. Mire, señores, esto es una matemática sencilla. Como decimos en República Dominicana, es una matemática brutal. Yo tengo 500 y usted me da 500, son 1,000. No se complique la vida. Pero Dios viene y se la complica a Job. Le quita los 500 bueyes, los 500 animales, le quita todo. Y después, para darle todo, como que el negocio no cuadra. Dios, cuando te va a bendecir, algo te quita. Si te está quitando algo, porque estás a punto de ser bendecido. Si te está quitando la salud, ¿usted cree que Dios no sana? Sí, Dios sana. Dios sana, Dios se lleva el cáncer, Dios se lleva el SIDA. Dios levantó a Lázaro, a Lázaro de 4 días. No te va a sanar a ti. Ahora, si Dios no lo ha hecho, es porque te está quitando algo. Dile que está al lado tuyo, te van a multiplicar. Y la segunda cosa es que Jesús dice: para que el árbol lleve fruto, hay que limpiarlo primero. Y esto es para el pastor. Cuando la iglesia va a crecer, se va un grupo. Sí. Dios lo primero que hace es quitar las hojas amarillas, las hojas secas, las ramas que no dan frutos. Hay que limpiar el árbol. Hay gente que aún son creyentes y son estorbo para la bendición de Dios, son estorbo para la gloria de Dios, y Dios tiene que arrancarlo del árbol. ¡Hey! Dios tiene que limpiar el árbol y llevárselo. ¡Oh, gloria! Y de momento allí estamos los pastores: Señor, Señor, tranquilo, pastor, deja que se lo lleve. Tú no lo puedes amar más que Dios. Y Dios lo salve en otro lado. Pero en las temporadas de Dios llega un momento donde la iglesia crece descomunalmente, que no tenemos capacidad para pastorearlo siquiera. Y llega otro tiempo que nosotros entonces utilizamos todas las estrategias habidas y por haber: 40 días con propósito, proyecto Felipe, oración, ayuno, consagración, célula, grupo pequeño, y no crece nada. Y otro momento, pastor, vienen solos y llegan ahí llorando y te dicen: pero yo no he predicado todavía, me quiero convertir. Ora por mí, ora por mí, me quiero convertir. ¿Alguien está entendiendo esta locura? Sí. Ahora bien, Dios, que es un Dios de temporada, Él hace lo siguiente: cuando Él ve que ya el fruto está perfeccionado, cuando tus raíces son profundas y cuando ya tu horno se puso a 7, ya Él entonces va a hacer una sola temporada de las 4, y entonces va a unir tu temporada y va a ser una temporada eterna y plena. Wow, wow. En 3 minutos te digo lo que falta. Hay una palabra del griego que la mayoría de los predicadores no les gusta, o no la conocen, o no les gusta usar. La gente le gusta usar mucho la palabra rema. kairos. Sí, te oye, aquí hay un rema, aquí hay un kairos de Dios. Pero hay una palabra que se llama plero. Así como suena, plero. ¿Qué significa plero? La palabra plero viene del contexto de una mujer embarazada que da a luz, que por 9 meses está esperando ver algo que está oculto, pero que está creciendo. Está oculto, pero está creciendo. Y de momento, cuando ese bebé sale, los científicos han hecho un estudio y ha demostrado que aún con una cesárea, el niño sale e inmediatamente tratan de meterlo al vientre y no cabe. Yo no sé si usted está entendiendo esta locura. Ahí inmediatamente lo dio a luz, lo sacan y tratan de entrarlo de donde y no cabe. No cabe. Entonces el plero es eso, es manifestar lo que está oculto, es dar permanencia a la revelación. Entonces el kairos es un momento, el rema es una manifestación, pero el plero es la manifestación plena y permanente. Lo que yo estoy diciendo aquí es, Dios quiere derramar un plero sobre esta iglesia en una temporada permanente. Pero independientemente de lo que Dios esté haciendo en el colectivo como congregación, siempre va a haber alguien sentado ahí en primavera. Siempre va a haber alguien ahí en verano. Siempre va a haber alguien ahí en otoño. Y siempre va a haber alguien ahí en invierno. Porque una cosa es lo que Dios está haciendo con todos y una cosa es lo que está haciendo con uno. ¿Usted cree que todo el que está aquí esta mañana ha entendido este mensaje? No. Y déjeme decirle que posiblemente los que más se han alegrado con el mensaje son los que menos lo entienden. Y wow, qué predicador este tengo. No lo entendí. Yo no sé lo que dijo, pero fue bonito. Yo te llamo hoy a conocer al Dios de tus temporadas. Tranquilo. Alguien me preguntó, pastor, ¿por qué usted predica así, haciendo que la gente se ría? Yo le dije, lo que pasa es que lo que yo predico es muy duro. Y si usted no lo da con un poquito de agua, no se digiere. No es tan fácil tragarlo. Hay que irlo una cucharita y un vasito de agua. Una cucharita y un vasito de agua. Ríete un poquito para que un relax. Sí, para que relajes. Porque es difícil decirle a alguien, tú estás en invierno. Y por más que tú ores, por más que ayune, por más que busque, la palabra no será para ti, el cielo estará cerrado. La palabra, la Biblia será como un libro más. Vas a leer el libro, vas a consultar al pastor y no te va a entender. Vas a consultar al anciano y no te va a dar la palabra que necesitas. Vas a pedir la oración y no vas a tener resultado, porque sencillamente estás en invierno. Pero dice el texto, Deuteronomio 28, 2. Y cuando hayas obedecido todo lo que te he mandado, oye cuándo, cuando lo hayas hecho. Primero tienes que hacerlo sin la presencia. Y después que hayas cumplido con eso, dice el texto, ven Enrique, ven, camina ahí. Dice el texto que las bendiciones vendrán de ti, detrás de ti, y te alcanzarán. ¿Sabes lo que significa eso? Lo que significa eso es que tú no vas a tener que andar detrás de las bendiciones. Hermano, yo estoy orando por una bendición. Deja de eso. Las bendiciones van a venir detrás de ti cuando tú obedezcas a Dios. Ellas van a venir detrás de ti. Se te van a subir en el cuello y te van a decir, te quiero bendecir. Y tú vas a decir, yo estoy demasiado bendecido, no quiero más. Deja de correr detrás de las bendiciones y haz lo que Dios quiere que hagas y punto. Si no hay comida en la casa, gracias. No hay trabajo, empleo, gracias. Con esto yo voy a entregar. Hay mucha gente por ahí buscando trabajo. No, trabajo está pasando usted. No, busque empleo. Busque empleo. El trabajo viene solo. No sé si aquí, pero en mi país decimos: aprovecha los tiempos buenos porque los malos se meten solos. Dios es un Dios de temporadas. Aquí, como usted me ve, yo soy alguien que cuando comencé mi ministerio a los 14 años no podía estar de rodillas porque los zapatos estaban rotos. Y sabe que a través de mí Dios le profetizó casa, cosas inmensas, gente, y Dios lo bendecía, y yo con los zapatos rotos. Y yo decía: ¿cómo es el asunto? Porque entonces Dios me usa a mí para declararle la bendición a otro, y esta gente son bendecidos y yo todavía en esto. Hasta un día que el Señor me dijo: del tamaño de la bendición será tu capacitación. Y mientras más largo sea el proceso, más larga será la bendición. Ponte de pies, iglesia. Aleluya. Aleluya. Bendigo a Dios este día. ¿Cuántos han entendido esta palabra hoy? Santo. Si tú la entendiste, dile al que está al lado tuyo: Dios ha hablado a tu vida hoy. Y pregúntale: ¿en qué temporada tú estás? Pregúntale eso. Pregúntale. No dejes de preguntarle a alguien. Si estás lejos de alguien, muévete hasta donde esté una persona y pregúntale: ¿en qué temporada tú estás? Y dile estas palabras conmigo: ¿sabes qué? No importa tu temporada, en todas ellas el mismo Dios está a tu lado. Dios sigue a tu lado en todas ellas. Dios sigue a tu lado en todas ellas. En todas ellas Él está. ¿Sabes algo? Sí, el hermano quiere tirarla aquí. ¿Sabes algo? La razón por la que yo he traído esta palabra hoy. Yo decía anoche con los caballeros: yo no soy de los predicadores que dicen: hermano, no, eso es en República Dominicana, aquí no. Yo no estoy predicando en República Dominicana. Alcanzarán.